estamos en Radio Nacional, la que no se quiere escuchar es...
Pero se va a tener que escuchar, en algún momento se va a tener que escuchar.
Se va a tener que escuchar en algún momento, de la Asamblea Popular por el Agua, que está en nuestros estudios de Mendoza. Quique Tomás, exintendente de Puelches, integrante de la Fundación Chadilubu, y Ezequiel Goldberg, que es camarógrafo de la Fundación Chadilubu, y están aquí porque hicieron la semana pasada, creo, una recorrida por el Salado. Recordía que no es por el cauce, porque no hay agua, obviamente, pero sí una travesía. ¿Es así esto, Quique? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Buen día a todos, al equipo de la radio y a los oyentes, por supuesto.
Sí.
Por ahí hay que empezar a dividir lo que es el Salado del Chadilegú. No es lo mismo. Y nosotros anduvimos por el Chadilegú, Curacó. El Salado es, realmente, en realidad el Salado entra a La Pampa muy poquitos kilómetros del puente Ruta 10, el que está muy cerca de Santa Isabel, 10, 15 kilómetros más. Ahí se unía el arroyo Atuel, propiamente dicho. Entonces ahí comienza el Chadilegú. Nosotros... El viaje lo hicimos desde Lima y Mahuida hasta la desembocadura del río Curacó en el Colorado, pasando por Casa de Piedra y Gobernador Dual, para mostrarle, bueno, principalmente a Elsa, ¿no es cierto?, qué es lo que hace La Pampa, cómo lo hace cuando hay agua.
¿Cuántos kilómetros más o menos son, Quique?
El recorrido... total, en principio eran 1.500 kilómetros, después achicamos un poquito porque tuvimos tiempo de hacer algunas cosas muy rápido ahí en Puelches, entonces decidimos desde Pichimahuida, que sería la desembocadura del Curacó en el Colorado, decidimos volver por ruta 11, de paso sumamos un pueblo más, Cuchillocó, y estuvimos charlando con su intendente, y pudimos volver el mismo domingo, así que yo calculo que más o menos 1.350 kilómetros, de los cuales 350 de asfalto y 1.000 de tierra.
¿Y qué tierra, no? Porque hay unos guadales...
No tanto, esa es otra cosa que también hay que aclararlo. Acá todo el mundo que va al oeste le parece que, no sé, que es como la película de cowboy, ¿no es cierto?, que la carreta, que a sufrir, que esto, que el otro, que aquello. Y las rutas, teniendo en cuenta que son de tierra, por supuesto. Sí, bueno, no están bien las de asfalto. Claro. Es más, hoy te diría que es mejor viajar por ruta de tierra que por la de asfalto que tenemos en el oeste. Es una vergüenza eso. Ni hablar la ruta de Gobernador Duval Puelche, la Nacional 232. Bueno, esa ya hace años. Nosotros hicimos más o menos la mitad. 40 kilómetros... hasta la ruta 30, y de ahí, bueno, doblamos a la derecha para visitar la Laguna San Máximo, donde está la salina, que se explota la salina. El 100% de la ruta lo vinimos para la banquina. Eso les está mostrando, ¿no es cierto?, estado del asfalto. Tampoco habla de que está destruido hace poquito tiempo. Ahí podemos hablar más de una década. Inclusive en Gobernador Duval hay dos puentes. Hace 11 años... que está el segundo puente y todavía no está inaugurado. La ruta desde Gobernador Duval hasta la 22, que sería la localidad rionegrina de Chelforó, es brillante como está. Y bueno, hasta el empalme con la 152, 15 kilómetros al oeste de Puelche, ¿no es cierto?, donde ya se desvía para Casa de Piedra. Bueno, es un desastre.
Sí, en esa salida que va para Duval y otra para Casa de Piedra, y la 152, que ahora dicen que la van a hacer.
No, en la zona nuestra no. Es más... No.
Pero en la zona del Igual Calel...
No. Lo que yo he leído, no. También es un poquito de atrás, porque también tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto en el sentido que, por ejemplo, Gobernador Duval y Casa de Piedra, al producir una variedad de cosas... ¿cómo se hace para sacar la producción? Con una ruta, por ejemplo, como la de Gobernador Duval Puelches. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para que una ambulancia transporte una mujer parturienta? cómo se hace para que llegue el turista. Es imposible. El gobernador Duval, el 90% de la gente que tiene en su costanera es de Río Negro. De casualidad encontrás un bambino. De casualidad, y si lo encontrás, ¿sabés dónde es? De mi pueblo, de Puelches. Pues como le queda cerca, siempre fuimos vecinos, muy buenos vecinos con Duval, hasta que se jugaba un partido de fútbol, por supuesto. Históricamente.
Y se pelean. Pero usted dice que la ruta, porque.
Te cuento. Algo así como junio, julio. El gobierno de la provincia de La Pampa hizo un convenio con Vialidad Nacional y plata de Vialidad Nacional fue a reparar rutas provinciales. Una de ellas, la tenemos muy cerquita acá, que sería la ruta que la 18, el tramo de Doula, Macachín. Otra es la ruta 20, que va a 25 de mayo, pero es provincial. Es decir, fueron varios miles de millones de pesos de Vialidad Nacional para Vialidad Provincial. Lo que he leído últimamente de que se va a reparar la ruta 152, pero desde el tramo Padre Bodo donde inicia hasta el Carancho, y la 143 desde el Carancho hasta Chacharramendi. Nosotros siempre quedamos afuera.
O sea que no entra el tramo que va desde el cruce hasta pasando Ligüel Calel y llegando a Puelche.
Yo leí.
No, porque era un anuncio importante, lo digo porque era un anuncio importante supuestamente para la producción de Casa archivo, de Piedra.
Buscamos el archivo. Buscamos el archivo periodístico y lo que yo leí, uh-huh. Ojo, en estos 5 o 6 días que la semana bien, pasada bien. Me perdí un montón de diarios, ¿no es cierto?
Porque era un
por ahí aparece algo.
Porque era un anuncio importante justamente por la producción, bueno, ahora está muy en boga la producción de Casa de Piedra del vino, y supuestamente para sacar la producción que se iba a hacer en Casa de Piedra, se iba a arreglar la 152, ese tramo que llega hasta Puelches, que si uno va desde el cruce del Carancho hasta Puelches, hasta Ligüel Calel, que ese tramo también está rotísimo, ¿no? Uno de los lugares más hermosos que tiene la provincia de La Pampa, como el Ligüel Calel, y turísticamente también sería un corredor.
El único.
¿Eh?
Con esa característica, el único.
Claro, pero digo, unos lugares más hermosos, tenemos lugares hermosísimos en la provincia de La Pampa, digo, y sobre todo en el oeste de la provincia, pero en un corredor muy importante turísticamente, porque además de producción, el turismo podría llegar a lugares del sur, que no tendría que ir por 25 de mayo, que es más lejos también, y por ese lado, era un anuncio importante, por eso la verdad que me sorprende, porque todos creíamos que eso por fin se iba a hacer, ¿no? Porque para mí también es una vergüenza que todas las rutas del oeste y sobre todo esta ruta que productivamente para la provincia de La Pampa sería muy importante y además de comunicación, como dice usted, hay una parturienta o una persona enferma, una persona que se ha tenido un siniestro en alguna parte del oeste para llegar a los lugares donde se atienden, tienen que hacer una travesía, ¿no?
Totalmente de acuerdo con tus palabras y ni bien llegue a casa pues me voy a buscar los archivos periodísticos.
No, nosotros también
para encontrarlo.
Porque realmente
va a ser una gran alegría para mí, si está incluido en nuestra ruta, por supuesto.
Está bien. Sí. Bueno, y volviendo al tema de la travesía, después vamos a preguntar a Elsa, que estuvo, que acompaña y que es un referente también de Mendoza, porque a veces nos pasa esto de
creer que no pasa nada de Mendoza.
Creer, claro, que en Mendoza o nadie se entera o nadie le importa lo que sucede con los ríos, los recursos interprovinciales que compartimos. Pero bueno, vos estás acá y desde hace mucho tiempo también acompañando la lucha de la fundación.
Sí, básicamente la tarea de la asamblea es crear un puente, empezar a hablar de Cuenca, empezar a hablar de lo que es coordinar, trabajar, tejer redes. Nosotros desde la asamblea apuntamos a construir lazos fuertes que permitan enfocarnos en un objetivo, ¿no? A mí a veces me preguntan de por qué venir tan lejos y empezar a trabajar acá en La Pampa, es el tema de los ríos, de las cuencas. Y nada, es la cuarta vez que estoy en la provincia, la tercera vez que con Quique y junto con el grupo, porque seremos las voces de los que estamos hablando ahora, pero fue un trabajo en equipo, hacer la travesía, nos apropiamos del nombre que nos dio el diario La Arena, de la travesía hídrica. Al comienzo era como, bueno, una curiosidad de ver cómo trabajás en equipo, cómo lo vas viviendo, porque por momentos teníamos momentos de silencio en el grupo, cuando veíamos lo que pasa, el impacto social y económico cuando te sacan el río y cuando que queda, ¿no? veíamos los puestos abandonados, digo, se frenaba el tiempo, ¿no? Y registrar eso, porque también la travesía consistió en esto, ¿no? En sacar fotografías, documentar como el trabajo de ese que hizo durante el viaje, plantar la bandera de la Fundación Charogú, porque este viaje es se logra por el apoyo de la Fundación, ¿no? Y empezar a mostrar con nuestro propio material en qué condiciones ha quedado la Pampa y cómo la misma provincia, ¿no?, apuesta también a seguir a pesar de la falta de agua y con el relato de la gente de la zona, porque muchas veces digo, yo no vengo a decir nada que no se haya dicho, sino que lo que venimos a hacer es a empezar a romper este mito que son los mendocinos quienes se han quedado con el agua, y en realidad son las políticas de los gobiernos que han destinado a la Pampa a ser zona de sacrificio.
¿Es una forma de mostrar lo que puede llegar a suceder en la provincia de Mendoza, o ya está sucediendo?
Bueno, ese es otro mito también, que dicen que nosotros tenemos mucha agua. La provincia tiene hace 13 años una crisis hídrica. Hablar en la Valle sobre el proyecto, por ejemplo, Portezuelo del Viento, y por qué los rechazamos, la gente lo entiende porque el dique Potrerillo le secó las lagunas de Guanacache. También hemos descubierto otros problemas similares, el tema del campo, el tema en Mendoza, del problema de las tierras, ¿no?, de la usurpación, o el desalojo de las comunidades campesinas, o el problema que también tienen en el sur en Malargo. Y bueno, en Mendoza ustedes saben que está el tema de todos los conflictos, de si existen los pueblos originarios o no. Y justamente el proyecto del informe de impacto ambiental reconoce a las comunidades en Malargue preexistentes, ¿no? Pero cuando se va a hablar de este tema de fracking o megaminería, resulta que no existen más las comunidades. Ahí entran con una contradicción del mismo gobierno. Y por eso nosotros como asamblea apostamos a trabajar desde el territorio y con un conocimiento desde el lugar. Esa es la única manera de acompañar, ¿no?
Y tenés la visión de los mendocinos, que vos decías, esto que nosotros vemos acá, o sea, habla de Mendoza y que los mendocinos se quedan con el agua. Te pregunto, ¿cuál es la sensación que te da, la visión que tienen los hermanos mendocinos sobre lo que pasa en la zona? Vos alguna vez nos has contado esto de que tampoco, lo que decías recién, la realidad que tenemos los habitantes de Mendoza en tema agua no es tampoco la que se pinta. Pero ¿qué visión tienen los mendocinos de lo que pasa con los pampeanos? O ni se enteran, qué sé yo, ¿cómo es?
La gente tiene muchos problemas. Mendoza tiene una crisis económica. La falta de agua es real en los barrios populares. Todo el tiempo hay conflictos porque la asamblea nosotros articula con todos esos sectores, salud, educación y movimientos sociales. Los medios hegemónicos de la provincia se han encargado de vender que la Pampa no necesita agua, como si de repente se pudiera vivir sin agua,
sin,
¿no?,
agua, claro.
Entonces ahí donde la participación de la asamblea viene a decir, no son los pampeanos, son nuestro mismo gobierno, nuestro mismo gobernador y los que han estado durante todo el proceso, ¿no? Digo, y empezar a entender por qué hay tanta desconfianza. Entonces empezamos a hablar de vuelta del conflicto de la Tuel, por la falta de agua, como las imágenes, trabajamos mucho con las imágenes, con los diálogos, qué generan los impactos en aguas abajo, qué producciones afectarían, ¿no? Y también esta idea de, como que venden la idea del trabajo y la garantía de que, bueno, si se ejecuta tal proyecto, vos vas a tener trabajo. ¿A costa de qué? Entonces, mostramos esas imágenes, comparamos imágenes actuales, por eso es la importancia de viajar con Quique, porque él ya vio el lugar con agua, claro. con Laura, que también fue parte del equipo, que ya hizo una investigación sobre el Atuel. Nos imaginábamos, decíamos, si nosotros le mostramos el antes y el después a la gente en Mendoza, va a entender que ha sido engañada hace mucho tiempo, ¿no? Y jugamos con eso, ¿no? Con el tema de, bueno, mostrar cómo era la vida cuando el río circulaba y cómo es la vida ahora, ¿no? Y como la gente en su mirada de la esperanza de que vuelva, le digo, ¿cómo no vas a entender eso, no? Y eso es lo que tratamos de hacer hace estos últimos 3 años, y la gente, vos sabés que ha tenido una respuesta favorable.
Así.
Va a llevar tiempo, porque imagínate que nosotros como asamblea contamos con muy pocos recursos en cuanto a comunicación, hacemos muchas radios abiertas, hacemos un trabajo interno hacia las asambleas una formación de estos temas, y cada asamblea luego lo trabaja. No es lo mismo en Lavalle que en San Rafael, donde te han ofrecido puestos de trabajo. Claro. Pero en Alvear nos hemos encontrado que también hay gente que vive en La Pampa, entonces no hay nada nuevo, sino es de qué manera volvemos a volver a un acuerdo y de trabajar, ¿no? Porque la verdad que el cambio climático y el problema de sequía lo sufrimos todos.
Pues hablabas del tema de instalar la cuestión de la cuenca, sí, que es una cosa que siempre se reclama, por lo menos aquí en La Pampa a nivel gobierno, de decir, bueno, tenemos que hablar de cuenca para que entre todas las provincias que por las que atraviesa un río, digamos, tengan poder de decisión sobre lo que pasa con ese agua. Y también el discurso, que por lo menos lo que nosotros entendemos, es que hay un discurso mendocino de decir, no, los ríos comienzan en Mendoza, ponele, y son mendocinos. ¿Esto es así? ¿No tanto?
Ese discurso está en la agenda política de los gobiernos de turno. Y los anteriores también lo han tenido, porque una de las partes de cada proyecto que se puede instalar en Mendoza es hacer el análisis del discurso que ellos hacen, ¿no? Y ahí donde vos confrontas y los pones en jaque, en el sentido de decir, están instalando ideas que no son. Digo, ¿cómo le vas a decir a alguien que porque nace el río en la cordillera vos vas a destinar a otra provincia a vivir en la eterna incertidumbre? O en la o en, como las chicas, yo estoy en contacto con las chicas del río Colorado, ellas me dicen, estamos luchando contra un monstruo que la gente no puede verlo, ¿no? Imagínate, yo estoy diciendo todo lo contrario a una política del gobierno de turno. Entonces hay que empezar a decir que los ríos son libres, que la cuenca forman parte de determinadas provincias, que hay que empezar a hablar así como si fuéramos los dueños de todo, porque no es así. Y encima hay mucha corrupción dentro de la provincia cuando hablamos de lo que es el tema de agua, ¿no? Tenés al de irrigación diciendo que, bueno, si el fracking es una actividad lícita, va a utilizar agua dulce, al otro día lo tenés diciendo que no van a utilizar agua. Entonces, uh-huh, ellos mismos se contradicen todo el tiempo, y ahí es donde nosotros empezamos a decirle a la gente, estas cuestiones están pasando del otro lado, y no te las muestran, porque cuando se hacen los análisis dentro de los medios, jamás te van a mostrar en qué condiciones quedó La Pampa, o cómo afectaría aguas abajo, ni tampoco la incertidumbre que vive la gente en Malargüe en Las Loicas con el proyecto de Portezuelo. Eso no llega.
No hay imágenes de la provincia, no, de La Pampa en la cuenca,
no,
del río.
No, por eso viene la asamblea a La Pampa y a registrar todo, ¿no? Esa es la idea de conocer el oeste pampeano, ¿no? Tan destinado a ser zona de sacrificio. Uh-huh. Ese es el principal rol de las asambleas.
Y cuando escuchan que la Corte Suprema tiene un fallo a favor de la provincia de La Pampa, que la provincia de Mendoza, la provincia no, los gobernantes de la provincia de Mendoza no acatan, ¿cuál es la opinión de la gente de Mendoza?
Y ahí, mira, ahí lo ponemos también en eso, ¿no? Digo, de repente tenés al gobernador que dice que hay que respetar las leyes, que hay que respetar los decretos, todo, la norma legal, y ahí donde salimos al cruce le decimos, bueno, se te olvidó este, hace rato lo tenés ahí esperando. Y él, durante sus 4 gobiernos, encima empezó derogándonos una ley, le decimos, bueno, para determinados temas se acuerdan de que la justicia existe, pero para cumplir los fallos que los tienen ahí esperando, y lo que genera la angustia en la gente, ¿no?, de esperar que el agua vuelva, y cómo es vivir con eso, ¿no? Le digo, nosotros lo planteamos en las redes, bueno, estamos esperando que lo hagan, ¿no? Uh-huh. Pero hay una política de que no, eso no se ejecute, no se cumpla, y mientras tanto, ¿qué le pasa a la gente, no? Y por eso también, que no sea yo puedo transmitirlo ahora, pero en la provincia lo transmitimos a través de las entrevistas y los registros que hacemos en los lugares, en los puesteros, en la voz de la vecina, y en ese sentido creo que impacta de otra manera. El antes y el después, un video desde La Tuel, cómo se vive La Tuel en Mendoza y cómo es La Tuel en La Pampa, y eso impacta un montón. Uh-huh. Creo que es la única manera de llegar a la gente, si no, no. Y aparte esto, nosotros lo militamos ahora, pero lo tienen que continuar las generaciones que vienen atrás de nosotros, y ese es el rol también de las asambleas.
Y con todo el material que estuvieron tomando en esta travesía hídrica, ¿qué va a suceder?
Y bueno, ahí en la asamblea eso se va a hacer destinado a formación interna, se trabaja con las imágenes, la idea también es que lo hablábamos ayer, que la fundación pueda visitar Mendoza y sean también las voces de quienes integran la fundación hablando en Mendoza, empezar hacer también, pues, de eso te puedes sacar, no sé, un libro, podemos tener ese material y trabajarlo, ya sea, bueno, con el documental que está haciendo, que va a hacer Ezequiel. Tenemos, y Kike, y bueno, tenemos mucho material. La idea es principalmente ponérselo a disposición a la gente, ¿no? Más allá de las páginas que tiene la Asamblea. Es muchísimo material, hemos mostrado en redes muy poco, porque también hay que contar, teníamos muchos problemas de conexión, ¿no? Y de poder sacar la crónica en los diarios también nos sirvió, ¿no? Y este espacio, bueno, esto también aporta a lo que es el registro. Y es material que tiene que continuar la gente, ¿no?
Y Ezequiel, este documental que están armando con Quique, con la fundación, ¿cómo, de dónde comienza? ¿Cuál es la historia? Más vale que la del río, ¿no? Que no está, pero ¿cómo es? ¿Cómo encuentran la historia?
Bueno, en realidad yo me acerco a esta propuesta de travesía por el oeste, travesía hídrica, ¿no? Uh-huh. A partir de Quique, que me propone filmar no solo para darle material a la fundación, sino para testimoniar cómo está hoy por hoy el oeste pampeano por la falta de agua, que ha sido sometido desde hace 70 años o más, y me quedo corto. De hecho, uh-huh, previamente habíamos hecho un documental con mi padre sobre la famosa carta que le envía Ángel Garay,
claro,
comentándole ya desde aquella época que se estaba
a Perón
cortando, exactamente, a Perón, que se, uh-huh, estaba cortando el río, se estaba empezando a cortar el río. Imagínate, uh-huh, de esa época, al día de hoy, cómo están las cosas allá.
Claro, claro.
Y fue muy muy impactante y movilizador para mí, porque nunca había ido al oeste pampeano. Me encuentro de golpe con esa realidad que es totalmente distinta a la del santarroseño, ¿no? Acá, bueno, salvo por algunos veranos que hemos pasado sin agua, ya lejos y hace tiempo, porque ahora por suerte está en verano, tenemos, uh-huh, agua, cosa que el oeste pampeano
no,
supongo que no siempre la tiene. Me encontré con otra realidad y me alegro de haberla testimoniado, y bueno, esperemos que salga todas esas imágenes, que hay muchísimo para elegir, muchísimo para ver qué se deja, qué, pero, uh-huh,
además hay una imposición también que viene hasta de la conquista del desierto con el nombre, ¿no? Que acá no había nada, ¿no? Y hay documentos que lo refutan, ¿no? Totalmente, como por ejemplo lo que fue Colonia Butaló, que es una historia que tampoco mucha gente la tiene, y se tendría que contar en todos lados, ¿no? Que hubo una colonia que tenía cabezas de ganado, frutales, ¿no? En un lugar donde ahora no lo tiene, ¿no?
Bueno, Quique me ha contado que en localidad en Puelches había siembra de pejerrey cuando había agua, y para mí es algo increíble que en Puelches hubiera pejerrey, ¿no?
Volviendo un poquito para atrás, hablamos del río, pero nosotros arrancamos en la toma de agua del Carancho,
sí,
que hay una toma de agua ahí para uso ganadero. Yo pensé que no íbamos a encontrar nada porque ha llovido, pero bueno, estábamos ahí y llegaron dos camiones a cargar agua. Sí, fíjate vos, ¿no es cierto?, la necesidad de agua. Un camionero de Chacharramendi, que estaba llevando agua a un campo que estaba al oeste de Chacharramendi, sí. Fíjate la amplia zona,
sí, sí,
de
sin agua.
Que es sin agua. Y bueno, después estuvimos en Chacharramendi, entrevistamos al intendente, al secretario, nos mostraron un poco el pueblo, ¿no es cierto?, la planta de osmosis inversa, la huerta, futuro gallinero, como ves, para gallinas. 400 gallinas, poned ahora, bueno, etcétera, etcétera. Con lo que ustedes estaban hablando, yo quisiera agregar que Algarrobo del Águila fue fundado en 1899, Puelches en 1900, la Reforma en 1903, Santa Isabel en 1904, mientras que los pueblos del sur de Mendoza, como Boven y Carmenza en 1912 y General Vial en 1914. Indudablemente nosotros estábamos primero que ellos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, si nosotros estábamos, ¿por qué nos cortaste el agua? Inclusive entre Puentes y la Reforma hay un cementerio de una casa de comercio de campo, la llamada La Florida, y hay tumba de 1909. Con respecto a lo que decía Ezequiel del pejerrey, bueno, acordé con Elsa, y para mí uno de los que, si no es el que más sabe, uno de los que más saben de la pesca comercial en la laguna de Puelches, Omar del Ponti. Bueno, el lunes antes de partir hacia el oeste estuvieron charlando, ¿no es cierto? Y sí, en el 40, hasta el 47, principio del 48, hubo una pesca comercial, principalmente en la Laguna de la Dulce, donde el pejerrey llegaba, además de Santa Rosa, Bahía Blanca y Buenos Aires. Yo siempre digo que para que llegue un pejerrey, y sobre todo en aquella época, teniendo en cuenta los medios de transporte, el camino que era de tierra, la ruta era de tierra, donde había que... la cadena de frío era mediante de barras de hielo picado, ¿no es cierto? Y que llegue a Bahía Blanca y a Buenos Aires, realmente un sacrificio enorme, y indudablemente tiene que competir con muy buena calidad, sobre todo en Buenos Aires, tiene una variedad enorme de peces, ¿no es cierto? Tanto de mar como de río. Uh-huh. Bueno, ahí llegó mi padre a pescar. Después, en la década del 80, cuando el río corrió por 3 años consecutivos, fue un señor que, bueno, ya está fallecido, pero sus hijos quedaron en hacha. El pejerrey llegó a Mar del Plata. Era hermoso ver los fines de semana cómo tanta gente nos visitaba, ¿no es cierto?, a practicar la pesca deportiva. En el año 45 hubo una propuesta al ex gobernador o al gobernador de aquel momento, Miguel Duval, para hacer un lugar turístico en la Laguna La Amarga. El año 45, cuando lugares como Bariloche, Mar del Plata, las cataratas y el turismo del mundo no era lo que era hoy, ¿no es cierto? Entonces, por ahí yo a mí no me gusta contar tanto lo que perdimos, sino me gusta contar lo que podemos ganar. Partimos por adelante, lo que se perdió ya se perdió, no lo vamos a recuperar nunca más. Por ahí recordarlo hasta hace mal, a mí me hace mal recordarlo. Entonces, hablemos de futuro, ¿eh? Pero hablemos de agua en serio. Por ejemplo, este viaje de la Fundación Chagribuba, además de recorrer y conocer el estado de... Bueno, yo lo conocía y sabía, y lo de la Fundación también, si no lo conocían, se imaginaban. Pero, por ejemplo, a Elsa, o esta doctora en geografía de la Universidad de Bahía Blanca, que es pampeana, ¿no? Pero hace muchos años que está en Bahía Blanca, María Laura Langhoff, que no conocía, entonces mostraron, ¿no es cierto?, a ellos. También íbamos con una propuesta de una red de acueductos, que, bueno, si bien es idea mía, la Fundación Chávez Lubú la tomó, y bueno, el viaje inclusive lo hacíamos por rutas donde debería ir esa red de acueductos. Íbamos, es como que até dentro de la organización más de dos cosas. Y bueno, esta era una de ellas, indudablemente muy bien recibido por toda la sociedad de esos lugares, tanto la gente que vive en el pueblo como en la zona rural. Y bueno, y a la vuelta, hablaba de esto porque también hay que destacar de tener la buena noticia que el gobierno de la provincia de La Pampa ha encomendado un estudio sobre el acuífero del Miauco para llevar agua a Chacharramendi y al Garrobo del Aire de Santa Isabel. Y precisamente yo proponía como una de las fuentes al acuífero del Miauco, y el otro, bueno, el que ya está ya existente, el manantial de Polén. El tema acá es que es como que los pampeanos siempre vamos a media, y por ejemplo, Santa Isabel y el Garrobo del Aire. Yo jamás llevaría en este momento, aunque yo lo propongo, en mi propuesta lo propongo, Santa Isabel y el Garrobo del Aire, pero yo lo propongo a futuro. ¿Por qué? Porque Santa Isabel y el Garrobo del Aire tienen agua de Punta del Agua de Mendoza, de acuerdo al convenio del año 1992, donde Mendoza, sin poner un peso, se quedó con todos los nihuiles, y a nosotros nos dieron un cañito de agua que, según dice, ese convenio es para 6.000 habitantes. Entonces, si nos robaron 4 ríos, el Mendoza, el Diamante, Tunuyán, Atuel, se quedaron gratuitamente con el Ñuble, y no le podemos regalar el agua para 6.000 habitantes. No le podemos regalar el agua ni para uno. Sobre todo en las condiciones de agua que es La Pampa, que es una provincia que tiene muy poquita agua. Entonces, para mí es que el gobierno de La Pampa tiene que gestionar ante Nación, así como pagó el primero, que pague el segundo, ¿no es cierto? Porque sumado a las dos localidades, Hoy no llegamos ni a 4.000 habitantes, o a lo mejor ahí podemos andar en 4.000, 4.200, es decir, nos falta un 40%, 30% o 25% para tener la capacidad de los 6.000 litros. Y agua de muy buena calidad, ¿eh? Muchas veces los mendocinos nos reprochan que es agua mineral. No la podemos desaprovechar a eso. El día que estas dos localidades tengan más de 6.000 habitantes, ahí está a futuro el proyecto mío de llevar a esas dos localidades. Por ahora, con que llegue a la zona de la Ruta 14, para que se ubiquen geográficamente, la Ruta 14 del autódromo, bien hacia el oeste tenemos Paso de los Algarrobos. Sí. Esa zona necesita agua, la zona rural, ¿no es cierto? Con que llegue un acueducto, y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el crecimiento poblacional de Algarrobo del Aire a Santa Isabel, más la vida útil de un acueducto, ¿no es cierto?, tranquilamente, nuestros profesionales a eso lo pueden proyectar. Además del Miauco, ya este estudio tendría que sumar a las localidades de Lima y Maguida, La Reforma y Puelches, aunque no se haga el acueducto hoy, que sea la prioridad, ¿no es cierto?, Chacharramendi, pero ya tener planificado eso para una vez finalizado Chacharramendi, seguir con este tipo de acueducto. ¿Qué va a pasar acá? Fíjense en el agua de Mendoza, a Santa Isabel y Algarrobo del Aire, llega por medio sin bombear, por desnivel. Además de pagar los nihueles con nuestra propia agua del Miauco, vamos a gastar energía, porque para llevarla para allá, como es cuesta arriba, hay que bombearla. Claro. Es decir, esa energía la va a poner la provincia de La Pampa. Entonces hagamos un análisis complejo, completo, ¿no es cierto? Y que se sienten en una mesa todos los interesados, no solamente dos o tres funcionarios del gobierno provincial, que desde Santa Rosa, y ahí vuelvo a lo que vieron ellos, desde Santa Rosa, y muchas veces sin conocer todo, conocen una parte nada más, deciden. Por eso es que nosotros siempre vamos, en lo mejor de los casos, nos falta la mitad o más de la mitad, en el mejor de los casos.
Uh-huh. Y Quique, con su experiencia, ¿usted cree que estamos más cerca o estamos en el mismo lugar para que el río vuelva a correr en la provincia de La Pampa?
No lo sé, yo tendría que decir, una cosa es mi sueño, uh-huh, y otra cosa es la realidad, y por eso es buena la pregunta. Uh-huh. Tendría que convocar a algún abogado que conozca del tema, no a cualquier abogado, que conozca del tema, y te va a explicar lo que yo entiendo, que La Pampa cometió el mismo error que cometió en la demanda del año 79 con fallo en el 87. Los pampeanos jamás, y esto quiero que se entienda, demandamos. Nunca demandamos. A la Corte fuimos en queja, que no es lo mismo. Por eso la Corte actúa como actúa. Pero te lo dejo para que convoques a algún abogado que conozca el tema y te diga, demandar necesita este artículo, para ir en queja necesita otro artículo.
Nosotros uno de los que tuvo fue Miguel Palazzani, creo que estuvo...
Miguel Palazzani es uno de los que te lo pueden explicar, y no me quiero meter porque yo sé que hay abogados que conocen el tema y te lo van a explicar mejor que yo. Otro, uh-huh, ya, si tirás un nombre te tiro otro, el doctor Juan Carlos Escobena. Es otro abogado de pampeano, nosotros, pero además que conoce, uh-huh, la zona, porque él vivió, siendo diputado provincial, vivió en los años del actual. Con Elsa, en el segundo recorrido, estuvimos en la casa de Tolo Pinedo, ¿no es cierto? Que fue ahí que Juan Carlos. Uh-huh. Es decir, y puede haber alguno más, seguramente hay algún otro abogado más, pero no busqué los que estén en actividad política, van a venir y van a hablar. Desde el punto político, y te van a empezar a mentir como no vienen mintiendo a todos los pampeanos. ¿Viste? Que sean que, o que te, bueno, Juan Carlos fue político.
Ya no está más, hace años. Tenemos lo que decís, es un análisis técnico lo que sea.
Exactamente. Sí. Así, bueno, ahí decime qué artículo y después va y lo lees vos. Uh-huh. A veces dice la verdad.
Una consulta, volviendo al tema del documental, chicos, ¿cuándo hay algún tiempo para que esté eso previsto?
Digamos, cuanto más puntilloso, más jugo se le saca. Sí. ¿No? Trabajar con video es así, un trabajo lento, pero que al final da buenas satisfacciones, y sobre todo es como poner a andar un hijo, ¿no? Que habla por sí mismo. Claro. Un poco lo que pasó con el documental anterior, había una vez un río que Bueno, nos sorprendió gratamente la repercusión que tuvo, por lo menos acá, en Santa Rosa. Y bueno, ojalá que ya está subido a YouTube, así que quien quiera lo puede ver. Sí, había una vez un río.
Sí. Ah, ese, perdón, sí, pensé que decías imágenes del otro. No,
el crudo, digamos, lo que se va a subir cuando ya están. Porque la idea es hacerlo como seriado, varios documentales, porque de ahí salió mucho material. Así que nos tenemos que poner a seleccionarlo con tiempo, paciencia, y bueno, probablemente sea seriado y muestre la realidad de cada una de esas localidades, ¿no? Lo que están atravesando al no disponer de agua potable.
Buenísimo. Bueno, la verdad que ha sido un placer y un gusto estar charlando con ustedes. Desde la Delegación de Vialidad Nacional nos dicen que los proyectos de la obra, no ha empezado los trabajos, supuestamente, los proyectos de la obra básica desde el Carancho hasta Puelches ya están terminados, los proyectos, ¿no? Y desde Puelches a Casa de Piedra se está trabajando en un proyecto de mantenimiento, y de Puelches a Duval se está trabajando en dos proyectos de obra básica.
Bueno, voy a buscar los archivos, promesas como esa, por ahí las puedo encontrar desde hace los voy a buscar, así como encontré recién el último, ¿no es cierto? Los voy a buscar, y no los busco acá porque no hay tiempo, ya se terminó el programa. Los voy a buscar y se los voy, pásenme los teléfonos y se los voy a mandar de los años, que estamos acá. De ahí de Vialidad Nacional, yo no sé si quién escribió eso, pero díganle que yo nunca me voy a olvidar de que la plata de Vialidad Nacional fue a parar a las rutas provinciales, teniendo desastrosas las nuestras. De paso, ya que estamos, que cuente cómo va el arreglo que se había comenzado en la ruta 151, y me voy a quedar a esperar la respuesta. Del tramo 25 de mayo a Santa Isabel. Es decir, una parte de ese tramo. Sí. Una parte de ese tramo. A ver cómo va eso.
Yo quería decirte algo.
Sí.
No, era como agradecer a todas las personas que nos han recibido en la Pampa Oeste, y tanto también acá en Capital, en Santa Rosa. Ha sido un cariño, ¿no? Digo, porque eso hay que decirlo. La gente nos recibió con comida. No nos piden un peso, no nos dejaban ni pagar. Los alojamientos, algunos también fueron gratuitos. La disponibilidad, ¿no?, de atenderte y recibirte, y también de escucharnos y de contarnos y dedicarnos tiempo, eso es muy valorado. Y acá también el recorrido de la parte de prensa, porque esta semana justamente fue contar en qué consistía una travesía hídrica y por qué lo hacíamos y por qué la necesidad de hacerlo. Y de pensar a hablar, de no dejar de confrontar y empezar a contar lo que realmente se necesita. Y bueno, como decía Quique recién, ¿no? Bueno, ahora cómo seguimos y cómo se está siguiendo, porque la gente no quedó, a pesar de todo, siguió adelante, ¿no? Y qué alternativas existen. Y esa básicamente es la propuesta de la Asamblea. Así que muchas gracias también por el espacio y nada, saludo a todos.
A ustedes.